Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:09 de este martes 5 de noviembre, donde vamos a comenzar, como cada día, con Rafa Carrillo Albornoz a hablar de fútbol, porque de lo demás ya lo hacen nuestros compañeros. Y de fútbol hay que hablar de los dos partidos. Es el Betis, el primero que tiene la cita de la Conference, cita europea en casa. Y después el Betis tendrá que enfrentarse a las 2 de la tarde al Celta de Vigo. Hay novedades porque quizás lo más ilusionante para los béticos, para Pellegrini, para el propio futbolista y compañero, es que lo Celso, después de su lesión, el líder, ha iniciado los entrenamientos, pero ya los entrenamientos con sus compañeros, con el equipo. Faltan 5 días, yo no sé si le va a dar tiempo a jugar contra el Celta, pero ya está ahí metido. Después ha habido trabajo distinto en gimnasio para Abde Llorente, y no han estado pues ni Carballo, que está lesionado en su lesión larga, ni Isco, que está larga, Marroca, que también se está haciendo larga ya también su lesión, y Ruibal, el otro hombre que ha caído. Así que es casi novedad la enfermería de los equipos en estos tiempos. Y en el Sevilla varias cosas. Una es lo deportivo, asimilar lo que pasó con ese 0-2 ante la Real Sociedad, tratar de enmendar la plana, tratar el entrenador de saber qué va a hacer para que no vuelva a ocurrir, y a ver qué es lo que pasa en ese partido contra el Leganés. Viaje para enfrentarse al Lega. El Leganés, sí, sí, al Leganés. El Leganés hay que ganarle. Bueno, pues si la planificación de mercado ha sido un fiasco, y si no, hay que repasar la plantilla que tiene Sevilla. Si no hay gol y si además hay muchos lesionados, pues la verdad es que lo tiene difícil Pimienta, ¿eh?, para componer un 11 que pueda darle réplica. A Sevilla le ha pasado aquello de éramos poco y parió la abuela, porque hay otro lesionado, que ya lo conocen ustedes, que es Idumbo, que tiene esa lesión del bajo grado de su abductor. Así que estará también un tiempo. Y la otra noticia más positiva es que Suso, que volvía después de una lesión, se lesionó, se notó algo y salió del terreno de juego, pues Suso ya se entrena con el resto. Si Suso aguanta físicamente, hombre, sería un futbolista, por la calidad que tiene, interesante para prestarle su ayuda al Sevilla, que falta le hace. Así que después vamos a escuchar también, en otro orden de cosas, en la retirada lentamente. No lo quiere hacer porque él quiere estar con su equipo, pero su cuerpo ya se lo impide. Hablo de Navas. Vamos a escuchar las palabras, lo que dice de él, del Bosque, Vicente del Bosque. Y después, pues el Sevilla, hasta los Viris, han fletado 3 camiones para todos los necesitados de Valencia. También en el Betis hay detalles bonitos, que Escalera nos va a contar después. Y además, una dosis más de juzgado. Pero esta, créanme, que es para que se agarren a la silla, a lo que tenga. Ayer se producía una vista previa del juicio de José María del Nido contra el pacto de gobernabilidad del Sevilla Fútbol Club. Evidentemente, no lo va a pedir de otra cosa. Pues muy bien, vamos a hablar unos instantes después con Agustín Martínez, que es el que tenía la noticia, porque fíjense cuando el juzgado cita a Del Nido. Imagínense que hay una legión de sevillistas que quieren que Del Nido Benavente vuelva, ¿no? Porque además es el máximo accionista y demás. Y entienden estos señores, los sevillistas, que el Sevilla está perjudicado porque el presidente actual no da más y hay otro señor que podría, condicional, ser la solución. Pues fíjense ustedes cómo está el país en todo, incluida la ley. A Del Nido lo citan para esta cita el 29 de junio de 2026. ¿Es para reírse? Me parece, de verdad, esto es de locura. Mire usted, cítenlo ya, mire usted, olvídese del Nido, usted ya no tiene aquí hasta que no se cumple lo pactado, ta, ta. No, es que tiene guasa el tema, ¿eh? El tema tiene hasta 29 de junio del 2026. Es algo que parece un chiste, es algo que parece, pero bueno, es lo que hay. En fin, vamos a ir desarrollando todos los temas que tenemos anotado en el día, que son los que le hemos contado y más, comenzando siempre recordándole que está Rafa Garrido Albornoz en los mandos técnicos y que los mejores coches, ¿dónde se los compra ustedes? En Gabri Motor, porque el asesoramiento, la disponibilidad, el que usted se lo lleve ya hecho con su financiación, el que es cosa de tradiciones ya de familia, generaciones, etcétera, etcétera, y que es credibilidad, son agradables, son profesionales, tiene tres centros espectaculares y demás. Saludamos a Víctor Fernández y a Isaac Escalera. Muy buenas, compañeros.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac, hola, buenas tardes.
Quiero que escuchéis esto, a mí me ha parecido, no a chiste, pero hombre, me parece una cosa. Agustín Martínez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Decía, quiero que lo ratifique y me diga algo, que se ha celebrado una vista previa, ¿no? O se ha pedido, han tenido una vista previa, donde José María del Nido quiere ir contra ese pacto de gobernabilidad del Sevilla, y la contestación es, la cita es, el juicio será el 29 de junio de 2026. ¿Esto es así?
Esto es así. Pero esto no solamente lo padece José María del Nido Benavente. Esto lo padecemos todos los ciudadanos que tienen que acudir a la justicia. Con lo cual está bien que la gente, que a veces no tiene que acudir y se sorprende con todo esto, se dé cuenta de que la Administración de Justicia va en carro cuando el mundo va en avión.
No, yo ponía en el aire una posible un dibujo, ¿no? A ver, imagínate que hay una serie de sevillistas que quieren que Del Nido Father vuelva. Es más máximo accionista y quieren que vuelva, porque entiende que la entidad está siendo perjudicada por el actual tándem Del Nido Junior y Pepe Castro. Y claro, la que está padeciendo es la entidad, es el Sevilla. Entonces, el pacto termina cuando lo citan a él. Es que estamos en el 2024. O sea, usted pide tal y resulta que hasta el 2026 usted no tiene la cita. Yo, esto me parece de locura, ¿no?
Es tremendo porque claro, lo que se puede dar la paradoja, y se daría la paradoja de que la resolución de este proceso termine después que haya terminado el propio pacto. Con lo cual, imagínense para qué quieren después una sentencia cuando ya el pacto ha terminado. Yo creo que para explicarlo esto muy rápidamente hay que tener dos ideas muy claras. Primero, los actuales dirigentes de Sevilla se sostienen por dos criterios. Uno, el pacto de gobernabilidad, el llamado pacto por la pasta, y por otro lado, la agrupación de acciones. La agrupación de acciones termina el 10 de diciembre, con lo cual, a partir del 10 de diciembre no se puede alegar la agrupación de acciones porque no existe. Por lo tanto, solo podrían alegar el pacto de gobernabilidad. Pues bien, el pacto de gobernabilidad existe ya unas medidas cautelares que impedirían, por parte del propio juzgado de lo civil, impedirían que se pueda alegar. Oiga, mire usted, José María del Nido tiene derecho a voto y Junior no puede en ningún caso asumir la representación de las acciones del padre. ¿Por qué? Porque ya hay una medida cautelar.
Pero está recurrido, ¿no?
Esto ya ha ocurrido.
No, que está recurrido, que está recurrido.
Está recurrido en la audiencia, pero las medidas cautelares son ejecutivas con carácter inmediato, porque por eso son medidas cautelares. Efectivamente está recurrido y pudiera ser que la audiencia no le diera razón. La audiencia tiene que resolver esto. Claro. Creo que ese recurso también es para dentro de unos días.
No, No. Yo creo que se resuelve en el 2025.
La audiencia resuelve el día 7 de esta semana sobre las medidas cautelares, sobre ese auto, esa resolución del juzgado de lo civil, que dijo que José María tenía derecho a voto. ¿Vale? Bueno, pues la audiencia tiene que resolver ahora. ¿Qué ocurre? Que si la audiencia resuelve antes de la celebración de la Junta, pues toda, todavía estaría más reforzada esa resolución. Si no lo hace, pues los actuales dirigentes van a seguir utilizando, pues, si se me permite la expresión, argucias legales sobre, basadas en generalidades, en ningún caso sobre algo real, y para mantenerse. ¿Cuál es la consecuencia? Que cualquier accionista podría, imagino que José María del Nido, mucha de la gente alrededor de José María del Nido, podría denunciar penalmente por dos causas: por impedir el derecho a voto y por obstrucción a la justicia, porque se está vulnerando una medida cautelar firme. Bueno. Firme no, perdón, en vigor. Esa es la situación.
Bueno, pues más lío y más leña.
Esta mañana
le decimos a los oyentes que, de verdad, hemos hablado con tres abogados. Ha hablado Víctor Fernández, concretamente, con tres abogados. ¿Para qué? Para poner distintas, criterios, razonamientos y demás, ¿no? Y la verdad es que ninguno ha querido hablar, porque dice que es un tema, ¿no, Víctor? Muy...
Es que muy yo termino por... O sea, yo muestro mi incapacidad para explicar esto, porque incluso los propios abogados, y el señor Martínez me va a dar la razón, hay cosas que no hay precedentes y hay cosas que se escapan, ¿no?
O sea, yo en esto sí hay precedentes.
Digo lo del derecho de las minorías y en el caso gordo, ¿no? Hay muchos precedentes, no. Agustín, de derecho de las minorías en los juzgados.
No. Ah, vale, claro, vale. Claro. Pero evidentemente es una interpretación. Pero es que olvídate de eso. Es que el problema es que lo que no se puede es intentar mezclar cosas que no son iguales. Y no te lo digo por ti, porque es la estrategia que se está haciendo. Esto es muy sencillo.
Claro.
¿Estás de acuerdo conmigo o no, o los compañeros con los que has podido hablar, que hay un auto de medidas cautelares del juzgado por el cual se prohibía a José María del Nido, en aquel momento a Pepe Castro, y a José María del Nido alinear el sentido de voto en las juntas generales de accionistas, concretamente del 12 de diciembre del 22. ¿Estamos de acuerdo en eso, no?
Sí, eso existe y está recurrido.
Estamos de acuerdo. Vale. ¿Estamos de acuerdo que hasta el día de hoy, o hasta el día 10 de diciembre, se estaba acudiendo a la agrupación de acciones como causa para justificar el que no dejaran votar a José María del Nido? ¿Estamos de acuerdo en eso también?
Estamos de acuerdo.
Bien, pues una vez que pasa el 10 de diciembre y que ya no hay esa agrupación de acciones porque ha vencido y hay que cambiar el Consejo de Administración cada 6 años, ya no hay esa agrupación de acciones, entra en vigor lo único que nos queda, el pacto. Y el pacto...
Bueno, ¿te parece poco?
Perdona,
el todo,
estupendo, ¿verdad? Pero el pacto, hay una medida cautelar de un juzgado que dice no es obligatorio alinear el derecho a voto. José María del Nido puede votar. ¿Te acuerdas en aquella junta que a José María del Nido le dejaron votar en todos los puntos excepto en el cese del Consejo de Administración? Lo recuerdas, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, pero esa resolución, Agustín, es que es tremendamente complicado. Esa resolución, dice eso, pero no autoriza romper el pacto.
No, pero es que, olvídate. Romper el pacto es otra cosa.
Claro.
Yo lo que te digo es que
el juez te dice, usted puede votar, pero el juez no dice... usted está autorizado para romper el pacto. Es decir, unas indemnizaciones. Porque esas son otras lecturas que se hacen.
Pero vamos a ver, pero de verdad, Víctor, vamos a hacerlo más sencillo, porque esto es complicado, pero si se hace sencillo es muy fácil.
No, si fuera tan fácil, los abogados del señor del Nido, que son unos prestigiosos abogados, ya habrían ganado el caso, ¿no?
No, pero ¿no? Y es que, pero espérate, hombre, no me aclares las cosas. ¿Existe esa medida cautelar? No, el pacto no está roto. Claro que no. El pacto solo lo puede resolver una sentencia firme. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, yo te dejo votar. El juzgado dice, usted tiene derecho a votar. Las indemnizaciones es otro problema, que ya se discutirá. ¿Quién tiene razón o quién no tiene razón? Pero no estamos hablando de eso, Víctor. No intentemos que la gente se confunda, lo que es muy sencillo.
No, al revés, todo lo contrario. Yo intento todo lo contrario, pero también intento posicionarme en el centro, ¿sabes? Porque no quiero...
Pero puede votar o no según el juzgado.
Pues no
puede votar, pero si hay una medida cautelar que te dice, oiga, no, tiene derecho a votar, se ha terminado la conversación.
Ya veremos si puede votar o no. Lo mismo, los claro. abogados del Sevilla acuden a otro recurso
claro,
jurídico.
Efectivamente. Claro. Y entonces, si eso es lo que se va a hacer.
Que eso se va a hacer, bueno, claro.
Se va a buscar una argucia jurídica, claro. Se va a buscar aplicación de conceptos genéricos para intentar saltarse esa resolución. Yo te digo que bajo mi criterio, y arriesgándome, y es un criterio exclusivamente personal, eso supondría dos delitos. Uno de obstrucción a la justicia, uno de saltarse efectivamente una resolución judicial que te dice expresamente eso, y un segundo...
¿Y quién está infringiendo la ley ahí?
Hombre, el presidente y el vicepresidente, que son los expresamente compelidos por la Administración de Justicia para que dejen votar a José María del Nido. Y en segundo lugar, un delito societario, porque impedir a un accionista su legítimo derecho a voto es un delito.
Bueno.
Y me dirás, oiga, eso ya ha pasado antes, han denunciado en el juzgado y no ha pasado nada. Totalmente cierto. Y no ha pasado nada porque en ese momento se estaba discutiendo, además, la posibilidad de la agrupación de acciones. Oiga, es que esto es una cuestión jurídicamente, que eso es lo que dijo el juzgado de lo penal, esto es una cuestión controvertida y, por lo tanto, nosotros no vamos a considerar que existe delito.
¿Y ahora sí puede pasar, usted? ¿Y ahora sí puede pasar?
Ahora evidentemente sí. ¿Por qué? Porque ya no existe esa agrupación de acciones, terminará el día 10 de diciembre, uh-huh. y existe, está en pleno vigor, esas medidas cautelares, salvo que la audiencia, que se reúne el día 7 sobre este asunto, resuelva negativamente a los intereses de José María del Nido, en cuyo caso las medidas cautelares habrían decaído, no existirían, y por lo tanto podrían seguir utilizando y tirando del pacto como tal. Pero es que es muy importante que dejemos claro que sí existe una resolución judicial, que los abogados de José María del Nido, que como tú dices son muy buenos, han conseguido. Y esa resolución de medidas cautelares y la de fondo, que también le da la razón a José María del Nido en que tiene derecho a votar, lo que pasa es que no es firme, son dos éxitos fundamentales de los abogados de José María del Nido. Negar los éxitos de los abogados de José María del Nido Carrasco y de José María de Pepe Castro es absurdo, porque están manteniendo a alguien en el poder sin acciones.
Claro.
Eso es innegable.
Claro.
Es de un mérito brutal.
Claro.
Alguien que no tiene las acciones está mandando en el Sevilla y está cobrando una millonada, los abogados también, gracias a argucias legales.
Sí. Y hay una cosa, Agustín, Rafa, que me gustaría, porque me he tirado a la mañana y de verdad es tremendamente complicado, porque incluso hay abogados, amigos, que dicen que no quieren entrar, pero no por nada, sino porque esto tiene tantos vericuetos, que no quieren meter la pata. Y yo insisto, que yo no sé nada de cautelares. Es que nos mandan mensajes, nos dicen, mire usted, es que del Nido, mire usted, que yo no sé nada de cautelares, vayan usted, el juez, que mire usted, que yo no soy juez, que yo intento poner luz, y aquí la luz...
La está poniendo Agustín Martínez, que es abogado, claro, magnífico abogado.
Claro,
¿qué pasa?
Exactamente.
Que lo que te estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿No te lo crees o...?
¿Cómo? No. Vamos a ver, estáis muy irascibles los dos.
Estoy diciendo que es lo que estamos haciendo. Pero Víctor, es que sobra lo que acabas de decir. No sobra, quieres.
Rafa, porque sí, a mí me mandan. A mí
¿Para
luego.
¿Para qué hemos llamado? Es que entonces nos llama Agustín Martínez. Te entrevisto a ti, ya está.
Pero.
Si
no,
tú estás
no, a mí
diciendo
no.
que tú no eres abogado.
Pero es que yo hablo todos los
que
días.
Tú puedes
en
llegar
este
a
programa.
Donde tú puedes llegar.
No, Rafa,
y hay
yo hablo todos los días en este programa. Y a ti te dicen que tú cargas contra el Sevilla. A mí me dicen que yo cargo contra Del Nido. ¿Lo digo claramente o no? Entonces yo lo que digo que yo ni cargo contra el Sevilla ni cargo contra Del Nido, que estamos intentando aclarar una cosa
pues es difícil
y que las aclaraciones se las piden ustedes al juzgado, no a los periodistas.
Eso, pero que aquí tenemos un abogado, claro. Que es que hay que decirle, claro. Que si alguien tiene duda, que llame a Agustín Martínez, que tiene su despacho, que es prestigioso abogado, y que le pregunte.
Exactamente.
Y en cualquier caso, por encima de Agustín Martínez está el juez. Y los jueces. meses. Así que esto es lo que hay. ¿Por qué está durando tanto y esto es en la película que estamos viendo? Porque la ley está así, porque las cosas están así, y nosotros, como no somos ni jueces ni abogados, pues tenemos que tirar de abogados. Y el abogado que a nosotros nos merece confianza, Agustín Martínez, que está muy enterado de lo que está pasando desde el kilómetro cero hasta ahora.
Hay una
otra cosa,
Agustín,
es que los jueces digan una cosa, digan la otra. Agustín, más cosas.
Hay una cosa, Agustín, que bueno, que por cierto, por si hay, vamos a ver, voy a intentar dibujar, Rafa, para de forma simple, y que Agustín me corrija jurídicamente. El juicio está señalado para junio del 2026. Eso tendrá luego sus recursos, es decir, que eso se puede ir hasta después del 27. El día 10
hasta después del pacto, incluso.
Del pacto, exactamente. El día 10 de diciembre se acaba la minoría, pero lógicamente esto ocurre en el poder, el que está en la mesa. Nadie le entrega el poder al contrincante sin mostrar resistencia. Es evidente, los abogados defensores pues buscarán argucias políticas, argucias jurídicas, para intentar que Del Nido no pueda acudir a esa votación, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Después hay otro
de... Eso te lo he dicho yo.
Exactamente, sí. Pero para lo digo porque es que es tremendamente complicado. Pero después hay otro asunto. Cuidado que el pacto tiene dos prórrogas de 3 años, ¿eh? El pacto tiene dos prórrogas automáticas de 3 años, de 6 años.
Vamos a ver, Víctor.
Hasta el 2033.
Vamos a ver, Víctor. Mira, una de las cuestiones fundamentales en esto es que es tener acceso a la información. Y tú, efectivamente, lo que me dices es que yo llamo a abogados y hay gente que no quiere hablar o que no quiere contar. Pues no, está en su legítimo derecho. Pero fundamentalmente yo creo que hay gente que lo hace por cautela. Y lo hace por cautela porque no se ha leído todas y cada una de las resoluciones que han ido saliendo en este procedimiento. ¿Qué quiero decirte con eso? Que lo que yo te estoy diciendo está absolutamente contrastado.
Sí,
e insisto, que tú me digas a mí que hay un pacto y que ese pacto se puede prorrogar, perfecto, muy bien. Eso no aporta nada, y permíteme, al día de hoy o a la próxima junta que se vaya a celebrar o a la situación real el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que te estoy intentando decir, y lo repito, y parece que lo debo hacer mal porque sí, creo que no alguien no lo comprende.
No, déjate de
No, pero si
de,
no, pero
te, estamos intentando, bueno, aclarar, pues, vamos a dejar de investir. Exactamente.
Pues perfecto. Claro. Vamos a ver, Víctor, a día de hoy hay una medida cautelar de un juzgado que dice que puede votar. ¿Está claro? Está clarísimo, ¿verdad? Vale. Que tú después, que los actuales dirigentes del Sevilla vayan a utilizar cualquier argucia para impedir que una resolución judicial sea efectiva, pues ya verán lo que hacen.
Eso
es verdad, son delitos que tienen penas menores y nadie va a ir a la cárcel por eso. Y a lo mejor por 1 millón de euros merece la pena mantenerse en el poder. Su responsabilidad tendrán. Pero no se te olvide una cosa. Y que no se les olvide a nuestros oyentes, algo muy fácil. Hay una medida cautelar de un juez que dice que no puede votar, que puede votar. Por lo tanto, hay poco que interpretar en eso, ¿eh? Créeme que hay poco que interpretar en eso. Y te he explicado antes el por qué no ha podido votar hasta ahora, porque utilizaban la agrupación de acciones, que como tú perfectamente sabes, termina el 10 de diciembre. Es que creo que, de verdad...
Estaba muy bien explicado al principio, está bien explicado desde el principio hasta ahora, y simplemente ahí está el veredicto, el comunicado, la información que tú manejas, que eres abogado. Y ahora los oyentes, el que esté muy muy metido en leyes, lo entenderá o no lo entenderá, y serán ellos los jueces los que tendrán que intervenir. Nosotros no somos abogados y por eso te llamamos a ti, y lo está explicando. Es muy complicado, claro,
muy
que
difícil,
sí, pero esto es complicado, esto no lo entiende nadie. Que un señor en el siglo que estamos, en la ley que estamos, ley de sociedad anónima deportiva, que tú tengas el paquete, que te implica, que esto es un follón grandísimo, pero hay que ir día a día contando lo que está pasando. Estamos contando lo primero, lo de la fecha que dan, y segundo, pues Agustín Martínez, con todo lujo de detalle, que la sapiencia que él tiene como abogado, pues está contando lo que puede ser, el condicional, lo que es y lo que no es.
Yo le hago una pregunta, si me permite, Rafa, sin mala intención y desde mi punto de vista de becario, ¿no? Yo soy un becario al lado de usted en estos temas, don Agustín. Vamos a ver, si esto está tan claro, pregunto desde el desconocimiento, si esto está tan claro desde hace tiempo, ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué Denido no accede al poder? O sea, si está tan claro esto de la resolución, las cautelares, que Víctor, si lo incumplen, pregunto
tan,
sin...
Tan claro no lo he escuchado, Víctor, tampoco, ¿eh?
Vamos a ver, bueno, Víctor, sí. Víctor.
Yo no he escuchado Víctor, nada claro, pero, está poniendo los puntos y los está, condicionales.
Pero es que de verdad, esto ya es de Pizarra y Barrio Sésamo. Esto
sí, no, de becario, fácil. Como usted dice, que de somos becario, unos becarios,
venga,
exactamente.
Primer punto, sí. Hay dos cuestiones, dos que unen a padre e hijo. Vamos a sentarlo en padre e hijo. Dos, la agrupación de acciones... ¿Y el pacto? Bueno, pues la agrupación de acciones, que es por lo que se ha estado manteniendo hasta el día 10 de diciembre, termina el 10 de diciembre. Esa ya no existe, desaparece el 10 de diciembre. ¿Queda claro el punto 1? Venga, pasamos al punto 2. Pacto de gobernabilidad. El pacto de gobernabilidad dura hasta el 2027 y, como tú dices, tiene dos prórrogas. Bueno, pues se ha denunciado ese pacto por parte de José María del Nido Benavente. El juzgado de lo civil le ha dicho, oiga, que tiene usted razón y que como tiene usted razón, puede usted votar. Pero hasta hoy no ha votado porque se ha aplicado el punto primero, el pacto de gobernabilidad.
¿Qué finaliza el 10 de diciembre?
¿Qué finaliza el 10 de diciembre? Eso. Ahora, cuando finalice ese, solo nos queda esto.
Correcto.
Y lo que hay en día es un pacto en vigor, pero un juzgado que te dice, usted puede votar. Que te utilizan mañana una argucia legal y te dicen, mire usted, por acuerdo al principio de buena fe del artículo 6 del Código Civil, usted no puede votar. Me parece muy bien. Como yo tengo la sartén por el mango, como yo me voy a decir quién vote y quién no vota, usted no puede votar.
Entonces,
el juzgado de guardia está un poquito más allá de mi despacho, donde tendrán que acudir las personas que consideren que están siendo han cometido un delito.
Claro,
en lugar de decir tantas veces...
Entonces el señor
veces,
Pérez Solano lo está abordando, ¿no?
Hombre, está manteniendo a alguien. Esto es claro, esto es como el médico que te tiene en la UBI y te mantiene con vida. Sí, está con vida.
Bueno, eso es bueno.
Está
¿no?
muerto. Se va a morir. Pero está con vida. El médico es bueno. El médico es extraordinario porque te mantiene con vida. Pero
bueno.
no dudes una cosa, que al final este procedimiento termina ganándolo José María del Nido Benavente, porque no puede ser de otra manera, porque le están impidiendo su legítimo derecho a votos de manera sistemática.
Agustín Martínez, muchísimas gracias por tu comparecencia y por ayudarnos a aclarar las cosas que están pasando, que son muy complicadas. Gracias, Agustín, un abrazo. 1:36, pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz.
Llega la Semana Dorada de la Hostelería en Chef Global. Del 18 al 25 de noviembre, descuentos hasta el 70% en el equipamiento que necesitas para tu negocio. Maquinaria, menaje, monouso. Visítanos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida Roberto Osborne 15. Chef Global, todo para la hostelería.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:38 minutos de este mediodía, martes 5 de noviembre, y tienes un evento, te pregunto, que celebrar próximamente. Pues Morancho Brasería tienen ampliación y amplios salones. Ampliación para lo que tú quieras. Amplios salones, jardines para que podáis cenar en grupo cómodamente y con una sobremesa de categoría. Llama y reserva, o mejor, pásate, come, pruebas, miras y seguro que vas a reservar. Recuerda, Morancho Brasería junto al Hospital Niza en el corazón del Aljarafe. Escalera, novedades del Betis que juega el jueves con lesionado, pero con la buena noticia que su líder está entrenando ya, ¿no? Lo Celso sí. Ha vuelto a entrenar con el grupo.
Es una magnífica noticia e incluso yo no descarto que el domingo ante el Celta, hombre, lógicamente titular no, pero pueda entrar en una convocatoria, ¿no? Giovanni Lo Celso, que se la ha visto ya por la Ciudad Deportiva, ha hecho el comienzo del entrenamiento con el Real Betis Balompié y bueno, es una magnífica noticia para Manuel Pellegrini que pueda recuperar a Lo Celso. Hay que ir poco a poco a ver cómo evoluciona durante toda esta semana y a ver si puede entrar o no en la lista del próximo domingo ante el Celta. Y hoy han entrenado los futbolistas y los futbolistas han hecho también, han dado un paso adelante con los damnificados y con las familias más perjudicadas por la dana, Rafa, uh-huh. Porque el Betis ha hecho oficial, pues justo cuando empezaba el programa, a la 1:10, que la primera plantilla del Betis se ha sumado a la iniciativa del Real Betis Balompié y aporta otros 100.000 euros a la fila cero, además de material, de ropa, de comida, los futbolistas del Betis que como otros tantos equipos y otros tantos futbolistas, pues han aportado lo que han podido para esta tremenda catástrofe que hemos tenido.
Excelente noticia y creo que tenemos a Rafa Muela. Rafa, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que es el gerente de la fundación. Cuéntanos tú con más lujo de detalle, hay material para Valencia, ¿no?
Ahí estamos, sí. Y hoy mismo, si todo va bien, que por el momento marcha todo estupendamente, va a salir un primer camión con el material que estamos recibiendo y que es tan sumamente necesario en estos momentos allí en la zona afectada por la dana.
¿Cómo habéis planificado, cómo habéis hecho el acopio de las necesidades de alimentos y de todo lo que habéis preparado?
Bueno, pues lo primero y fundamental ha sido confiar en quienes están en el terreno afectado para que nos vayan dando información lo más actualizada posible de qué material es necesario y qué otro material a día de hoy no es prioritario, porque obviamente la logística se tiene que centrar en lo que más hace falta en este momento. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es estar en contacto directo con Fundación del Valencia, con la Fundación del Levante y con nuestro brazo armado de emergencias, que es SOS Ayuda Sin Fronteras, para que nos vayan actualizando qué se requiere. Y, por ejemplo, en ese sentido, el acopio que estamos haciendo ahora, es importante que se sepa que a día de hoy no necesitamos y no estaríamos recibiendo, digamos, para esos traslados ni ropa ni agua embotellada, que están, parece ser, según nos informan, más que cubiertas esas necesidades en la zona. Sin embargo, sí que es muy necesario pues material de limpieza, lejía, mascarillas, palas, botas de agua. Nos insisten mucho en que las botas de agua son muy útiles y muy necesarias en este momento, porque en las labores de limpieza pues están faltando este tipo de materiales, ¿no?
Sí, Escalera, ¿alguna...?
Sí, para los béticos que acudan, Rafa, muy buenas, a los partidos de esta semana, que los dos se van a disputar en el Benito Villamarín, durante las horas previas se va a habilitar una carpa, ¿no?
Así es, tanto en el partido contra el Celta como contra el Celta el domingo, vamos a tener nuestra carpa en la fanzone de fondo. Y ahí estaremos también recibiendo este material. Insistimos en que ojalá se refiera a este material que vamos a ir comunicando, que es el más necesario. También, por cierto, hace falta alimentos sin gluten y sin lactosa. Este tipo de alimentos suelen escasear en estas campañas de recaudación de alimentos y según nos informan, es muy importante que también ojalá se cuente en Valencia con este tipo de alimentación especial, ¿no? Y y sí, vamos a estar ahí recibiéndolo, tanto el jueves como el domingo. Ojalá la afición pueda ir con previsión, que no se acumule hasta justo los minutos previos al partido, porque eso dificulta un poco la retirada y logística de las zonas de seguridad. Entonces, pediríamos que ojalá desde dos horas antes esté llegando la afición que quiera aportar ese material que vamos a estar solicitando.
Muy bien, Rafael, pues igual que lo has hecho ahora, los micrófonos de COPE Sevilla están abiertos, y si mañana considera que tienes que comentar algo de cara a lo que estáis haciendo, pues aquí están los micrófonos, lo ponemos abierto y al servicio del Betis, de todo lo que las personas que van a recibir esos necesarios alimentos y cosas prácticas y demás, botas de agua, claro que sí, donde están algunos, comenzaron descalzo a limpiar, fíjate, así sí, que nada. Enhorabuena, pues, dime.
Nada, solo recalcar que más allá de recibir material, también tenemos una página web en marcha en la que también todos los béticos pueden hacer la aportación que puedan y consideren, que la página web es realbetisconvalencia.es, y ahí lo ponemos lo más fácil posible para que puedan aportar con su tarjeta de crédito esa donación, que luego destinaremos a labores de emergencia y a la posterior y necesaria reconstrucción que va a hacer falta de toda la zona afectada.
Muy bien, pues Rafael Muelo, gerente de la Fundación, muchísimas gracias, enhorabuena, y aquí estamos abiertos para seguir tratando de ayudar unos a otros y entre todos a ver qué es lo que pasa, a ver si las cosas vuelven a ser normales. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por contarlo. Un abrazo.
Gracias. Escalera, en el Betis algo más que destacar, porque ahí Ruibal, Llorente, la lesión de Carvalho, fíjate si es lejana ya. Marroca también sí. Sigue lesionado, ¿no?
Sí, sigue con esos problemas en el tobillo y sigue fuera de los entrenamientos, sigue fuera del equipo, y es una lesión que, hombre, también preocupa, sobre todo, Rafa, porque el Betis sigue solo con dos mediocentros. Uh-huh. Es que, claro, con la lesión grave de Carvalho, con esta ausencia de Marroca, están Altimir y Cardosa jugándolo absolutamente todo. Ahí juega, pues algunas veces mete a Fornal algunos minutos, mete a Mateo, al chaval de la cantera, pero al fin y al cabo es que lo están jugando absolutamente todo, ¿no? Y necesita, hay que se recuperen cuanto antes, sobre todo Marroca, a ver si se puede recuperar cuanto antes, porque la acumulación de minutos, ahora otra vez juega Europa, la Liga...
Después el Celta. O sea que,
claro, ahora después el Celta ya habrá parón por las selecciones, pero... El partido del jueves es más que importante para el Betis, es decir, después de esa pérdida de puntos al principio de la competición de la Conference League, no puede permitirse otro tropiezo el Real Betis Balompié en la Conference League ante el Celje, que es muy favorito el Betis, pero no se puede relajar, Rafa.
Hay que jugar el partido, efectivamente, y pensar después en el Celta, pero antes hay que ganar este partido. Bueno, 1:46, volvemos con el Sevilla de nuevo. Víctor, por cierto, los Biri han fletado tres camiones llenos para el pueblo necesitado de Valencia. El Sevilla también lo ha hecho. ¿Qué noticias tenemos más del Sevilla en torno a esto?
Sí, el Sevilla ha mandado material. Incluso me decían el otro día que una segunda remesa habían parado porque aquello al parecer es un caos tremendo. O sea que porque ahora media España está mandando cosas, pero allí no se recibe nada. O sea que esa es otra, ¿no? La burocracia para repartir. Entonces, el Sevilla tenía un mensaje, órdenes, una recomendación de que parara una segunda remesa. Me habían dicho porque había que repartirlo primero. En fin, una situación de solidaridad generalizada, pero que esa solidaridad después hay que darle curso. Y creo que aquello, desgraciadamente, es un caos.
Un caos total. Bueno, Del Bosque, Vicente Del Bosque, que siempre ha sido un caballero, seleccionador nacional, que hizo la gesta tan espectacular entre Aragonés y él, de hacernos campeones de Europa y después campeones del mundo y demás, no se olvida de Navas. ¿Y qué ha dicho de Navas en este ya prácticamente día a día en su adiós? Que parece que en diciembre va a decir que se va, porque es que no puede más. ¿Qué ha dicho Vicente Del Bosque?
Bueno, vamos a escucharlo porque ha estado por aquí en un acto, Vicente Del Bosque, que está ya en medio retirado, pero que ha sido y es leyenda del fútbol español, y decía esto de Jesús Navas.
Aunque ayer no fue un gran partido de nadie, pero todavía le vi en buena forma y cumpliendo con su papel dentro del Sevilla. Y hay que, yo creo que estar contentos todos los que son amigos suyos de una carrera brillante en todos los sentidos. Y que además
admirable por su comportamiento y su ejemplaridad. Yo creo que ha sido uno de los jugadores que más han hecho por el fútbol.
Costó trabajo traerlo a la selección, ¿no?
Sí, fue además una tarea de Fernando Hierro. Vino porque teníamos noticias de que no quería, que no estaba muy por la labor. Vino, le convenció y fue uno más, y desde el primer minuto yo creo que estuvo cómodo con nosotros. Además, fue uno de los héroes que nos ayudó a ser campeones.
Bueno, ahí estaba el reconocimiento, el cariño de Vicente del Bosque en torno por un futbolista que se gana el cariño y el respeto de todo el mundo. No podría ser menos sí. El seleccionador don sí. Vicente del Bosque.
Y esto te adelanto un detalle sobre, porque dándole vueltas a la cabeza esta mañana a los asuntos de la actualidad, bueno, Nava se va a retirar en diciembre. No lo creíamos. Muchos pensábamos, bueno, al final Nava lo convencen, pero Nava lo estamos viendo. El otro día jugó. Nava no puede más. Que no puede más, que tiene un dolor en la cadera y su decisión de marcharse en el mes de diciembre, incluso ya lo ha reconocido el propio García Pimienta. Y el Sevilla está preparando, esto sí es, bueno, tampoco es una noticia de Pulitzer, ¿no? Pero sí está preparando un acto importante de despedida a Jesús Navas, porque, claro, Navas no va a terminar, la liga terminará el veintitantos, ¿no?, de diciembre. No tengo aquí el calendario porque luego llega el periodo navideño y no creo que vaya a llegar el último partido y adiós Navas. Va a haber un acto importante para despedir a Jesús Navas de forma oficial, no a modo de partido, sino de, me imagino que en el antepalco, como hace estas cosas bien el Sevilla. Pero el tema de momento está parado, Rafa, porque con todo este asunto, con todo este desagradable asunto y dramático, mejor dicho, asunto que estamos viviendo en este país, pues ahora mismo no se puede contactar con nadie, ¿no? Ahora mismo programar visitas a Sevilla y organizar con leyendas del fútbol un acto emotivo con Jesús Navas, pues el asunto está ahora mismo paralizado a la espera de que este tema se aclare un poco, pero la intención es que antes de final de año el Sevilla organice un gran acto de despedida a Jesús Navas.
Cuando se normalice todo, yo creo que lo podrá hacer. Bueno,
Estaba Rafa dándole vuelta, porque sabes que el tema este jurídico a mí me trae por la calle de la amargura, porque cuando no termino de dominar el asunto, no me siento cómodo, ¿no? Y claro, ha dicho Agustín Martínez una cosa interesante, ha dado un paso más adelante en el análisis. Claro, aquí falta una cosa que todavía no hemos visto, Rafa, que es que el padre se querelle contra el hijo. Es decir, es que eso todavía no lo hemos visto. Es decir, que eso es lo que he entendido yo, que ha dicho Agustín Martínez, eso, que si se incumple lo legal. Entonces ya estamos dando un paso. Mi pregunta es, ¿el padre se va a sentar como acusado, se va a querellar contra su hijo? Cuidado que hasta este momento solo hemos visto situaciones complicadas, desagradables, y tú, y no sé qué, y algunos insultos, pero lo otro ya es un paso, ya es un paso mucho más gordo.
Que no quiero yo seguir hablando de este tema, porque...
Bueno,
que,
pero que digo que el asunto que viene por delante es complicado, ¿no?
Ya, pero es que hay padre e hijo, y cuando uno es padre y el otro es hijo, hay mitad y mitad, hay 50-50, hay mitad y mitad. Y siempre, claro, pasa lo mismo. Entonces, pues, hasta que no pase, lo contaré. No quiero opinar de un tema que me
pone... No, si yo no opino, digo que...
Me pone muy nervioso, me saca de quicio. Y me saca de todo.
Y que no nos situamos, que
entonces,
yo...
cuando
que
llegue
nosotros,
el día, pues
no,
ya veremos lo que hace del niño.
Pero
y
que
demás.
Digo que, claro, que la situación, que lo peor está por llegar, ¿no? Desgraciadamente. Y que, insisto, no nos situamos, que somos críticos con todas las partes, no nos situamos, pero que la situación accionarial pues está cada día más enquistada, ¿no?
Bueno, lo que es una realidad es que el mercado de invierno llega, no sé qué dinero tendrá el Sevilla, pero hay un hombre que anda loco de la cabeza, que se equivocó el otro día, se equivocó en muchas cosas, o en casi todo, que fue el entrenador Pimienta, que es el menos malo de todo lo que hay ahora mismo en el Sevilla. Una plantilla horrible, la planificación del director deportivo es tremenda, horrible, negativa, y ahora entre lesiones, hombres que no hay para gol y demás... Este entrenador dirá, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Por dónde vamos? Y Dumbe lesionado también. O sea, que es que esto es una cosa increíble lo que le está pasando al Sevilla. Y ahora hay que pensar en el choque ante el Leganés y después que la vida sigue. Están hablando del mercado de invierno. Hace falta un exterior derecho y hace falta más cosas, pero bueno. ¿Por dónde comenzamos con todo lo que hay?
Bueno, rescatar una noticia de anoche, la lesión de Idumbo, que sufre una lesión por lo menos de grado baja de aductores, va a estar 2 o 3 semanas de baja, pero bueno, estamos hablando, a ver, que me permitan, estamos hablando de Idumbo, es decir, con todo mi respeto al jugador, un jugador que vino de la cantera del Ajax y que, bueno, y que venía para el filial y para alguna pincelada en el primer equipo, es decir, que se ha lesionado Idumbo, pero que no se ha lesionado, digamos, la estrella del Sevilla. Es decir, que aquí hay... Que el Sevilla tiene problemas con las lesiones, sí, ese es otro problema que arrastra. Y jugadores importantes fuera, sí. Nilan, Badé, Nianzú, Eyuque, Saúl, creo que son jugadores importantes. Pero que después, en este análisis, la moneda tiene otra cara. Y es que aquí se ha gastado dinero en Peque, no juega. Se ha gastado dinero en Agumé, no juega. El sustituto de Acuña, Valentín Barco, se tiene que lesionar hasta el utillero para que juegue. Y Enacho, la irresponsabilidad de firmar ahí Enacho, Enacho es delantero centro titular, no juega. Es decir, que hay bajas, pero hay bajas acompañadas de, a día de hoy, petardos importantes en la planificación.
Con un nombre,
pésimo rendimiento, claro, un pésimo rendimiento.
Con un nombre propio como el culpable, el responsable, que es el director deportivo, con la quiescencia del presidente y el vicepresidente.
Claro.
Ahí,
después el asunto de Navas.
Las fotos salen todos juntos, ¿eh?
Claro. Que yo me pregunto, claro, Navas, por ejemplo, el Leganés, bueno, tiene Luque Bacchio, jugará Luque Bacchio, yo me imagino que jugará Valentín Barco, no, salvo que meta Luque Bacchio por la izquierda y juegue con Navas. Yo creo que Navas anda muy juntito, ¿no,
Oscar? El otro día, Víctor, yo creo que cambiar a Luque Bacchio de banda es un error. Yo creo que Luque Bacchio ahora mismo, donde se siente cómodo y está rindiendo, es por la derecha. Es decir, tendrá que buscar un acomodo a algún futbolista por la izquierda para que su mejor jugador no se sienta incómodo en otro sitio de la parte atacante del Sevilla. No sé si me explico. Es decir, sí. No sé si será Barco,
bueno,
o
sobre
será,
todo porque Navas anda muy justo, el pobre, ¿no?
Por supuesto. Que Navas está para 5 o 10 minutos, claro.
Claro, que esa es otra historia de la planificación, ¿no? Yo me planteaba esto cuando dice, no, Navas va a estar hasta el mes de diciembre. Bueno, Navas está haciendo un esfuerzo tremendo. Entonces, realmente Navas está para 4 pinceladas. Yo no lo cuento como un efectivo real, ¿no? Porque es que no puede más. Y resulta que Montiel no cuenta. Es decir, en fin, que esto se... En la planificación... Se va cayendo a pedazos, sí, poco a poco.
Y después Víctor y Rafa, creo que le deben dar un toque de atención a Marcao. El penalti que hace el otro día, puede hacer un penalti cualquier futbolista del mundo, pero el tragantón que le pega al futbolista de la Real Sociedad sin venir a cuento prácticamente en la frontal del área, yo creo que es totalmente necesario. Y que es un futbolista que hay que llamarle la atención, porque el Sevilla se estaba jugando y se está jugando mucho para que venga a hacer un penalti de esa índole. Absurdo para mí y totalmente innecesario.
Pero es que, además de todo lo que estamos contando, es que Marcao se ha tirado lesionado, ni nos acordamos ya. O sea, si tuviese que pagar el parte médico, imagínate, ¿no? El tiempo lesionado. Y cuando vuelve, pues vuelve así. Como lo que ha hecho ahora, lo ponen en la derecha para colmo. Y Suso, que es un futbolista bueno, de calidad, tal, a dientes de cierre, no ha dado en el Sevilla lo que él podría y lo que el Sevilla esperaba cuando vino. Y ahora, el último, después de una lesión larga, sale al campo, nota un... y sale del partido, deja al equipo tal, ahora esperando que vuelva a jugar. Es que está todo liado, es que te crecen los enanos, sí, crecen.
Y el mejor del Sevilla, bueno, el más regular está siendo José Ángel Carmona, que tiene ficha del Sevilla Atlético, aunque es futbolista lógicamente profesional, que hizo una gran temporada con el Getafe, y que Bordalás lo puso en órbita, pero que está siendo el más regular de todos.
Y otra duda.
De lateral, central, y por supuesto el mejor de arriba, Luque Bacchio, pero el más regular, José Ángel Carmona, pero con mucha diferencia por delante del segundo.
Y otra duda, en un sitio muy, muy especial, como es la portería, donde Nilan, es verdad que es un portero muy rentable, un portero bueno, que ha hecho está haciendo muchas cosas buenas, y que se está notando, porque ahora vamos a ver el casting de este portero. Vamos, ya hemos visto algunas cosas del
portero. Hay que verlo, claro.
Hay que verlo. Pero claro, hay que ver a un portero en pleno ejercicio, cuando tú te estás jugando en cada partido, es una batalla. Que tu portero genere dudas, eso es muy fuerte también. Es que claro, si tú por delante, si tú tienes por delante dos centrales, que no son los que Diego Carlos y Koundé,
Pedrosa,
ni Pablo Alfaro ni Javi Navarro, tiene a Pedrosa en la izquierda, tiene todas estas dudas, y encima tiene un portero que tú no sabes lo que va a dar, pues fíjate. Es que claro.
Un partido en Leganés que yo me atrevería a decir que el Sevilla firma con 8 bolígrafos big, big naranja, big limón, el empate, ¿eh?
Es una, esto es un paciencia, decía yo a los aficionados del Sevilla, pero claro, dentro de la paciencia es que esto no puede ser.
Rival directísimo, Víctor.
El Legan, ¿eh? El Lega. Directísimo.
¿No está de acuerdo con lo que ha dicho don Isaac?
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todo lo que sea puntuar para un equipo que se juega no bajar de categoría, creo que es buena noticia.
Un empate contra el Leganés de este Sevilla es fantástico allí, claro.
Hay que ser realistas, aunque la verdad y la realidad duela, ¿no? Sí. Pero es así.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, compañero. Gracias, Rafa, Víctor y Escalera. Recuerden que seguimos enchufados, que tendremos el informativo con la pincela de deporte. Hay 25 más deporte, a las 8 y media más deporte. Y que el jueves tenemos la Conference League. Y que el Sevilla no juega hasta eso. Aburrimiento total. Ahora escuchamos qué pasa en España, en el mundo y sobre todo en Valencia. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.